Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera. Hoy vamos a estar hablando de lo que dejó el partido contra la Roma. Hay tantos puntos los cuales no concordamos. Se encendió el cañaveral, como se dice en mi país. Así que decidimos, no, subámonos todos a ring, mandémonos todos a nuestro país. Cada quien, que casualmente estamos en países diferentes. Así que vale la regla que si te mando a tu país, tenés que irte a tu país. Solo Julito que está en el suyo. Pero por lo demás, chicos, ¿cómo están? Julio José y Girolamo, ¿cómo les va?
Hola, ¿cómo están, chicos? Hola a todas las personas que nos van a estar viendo en diferido. Este es un video que esté grabado ahí para que las personas no vayan a pensar que estamos en directo. Y sí, una victoria frente a la Roma, donde creo yo que se sigue tirando mala vibra, por no decir otra palabra que ya muchas le expresaban en el grupo Premium de La Voz Rosonera, con los miembros Premium, donde creo yo que luego de una victoria importante ante, queramos o no, más allá del nivel que ahora mismo tiene la Roma, es un rival directo y que al Milan le sirve para acentuarse en el top 4 de la Serie A. Entonces creo yo que se debe reconocer este tipo de victorias y no buscarle el pelo en la calva a Stefano Pioli ante este tipo de resultados.
¿Cómo están, muchachos? Victoria importante, se la tiene medida Stefano Pioli a José Mourinho. 6 de 6, creo que, o sea, de 6 encuentros no ha perdido ninguno Pioli con Mou, y los que empató, sabemos cómo fueron, ese 2-2 de San Siro, el otro también en el Olímpico. De resto, pura victoria por parte de Pioli ante el cuadro de la Roma. Dos cosas que quiero decir en este intro. El Milan tiene 3 puntos menos que la temporada que ganó el Scudetto, en la 21-22. 3 puntos menos que en la 21-22. Y acumula en esta 38 puntos. Perdón, 42 puntos tienen esta campaña. Mientras que en la pasada tenía 38. O sea, hemos mejorado con respecto a la pasada. 4 puntos de diferencia con respecto a la pasada y 3 menos que la temporada del Scudetto. O sea, en ese sentido se ha mantenido el cuadro de Pioli en Serie A. Luego está el tema Copa, tema europeo, pero recordemos también que en el año del Scudetto quedamos cuartos en la Champions League. Solo resaltar esto para comenzar todo el debate que se nos viene, Giro.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Contento de estar acá con 3 personas que admiro muchísimo. Lamentablemente tengo el dolor todavía de la derrota contra el Atalanta en Copa, pero tenemos la victoria contra la Roma en el juego pasado. A ver, ¿qué quiero yo expresar? Ha sido el Milan de los últimos 365 días, es decir, una montaña rusa. Hoy no podemos estar acá contentos por la victoria ante la Roma, que fue una buena victoria, pero puede ser que el Milan en el próximo juego empate o pierda, porque esa ha sido la constante los 365 días del año, o los últimos 365 días si nos vamos a enero del 2023. ¿Qué es lo que quiero yo y qué es lo que pido yo? Una simple estabilidad en el juego, una simple estabilidad en la forma, sobre todo en las maneras de hacer las cosas por parte del director técnico. Hay veces que creo que se encaja su misma terquedad, su misma forma de dirigir, que creo yo no significa necesariamente que sean bueno o malo, porque al final todos los técnicos suelen ser tercos. Lo importante está en recapacitar cuando ya las cosas no salen. Hoy se está encajando con Loftus-Cheek de mediocampista ofensivo, con Musa de carrilero, y aunque de la primera ya voy a hablar más adelante con respecto a Loftus-Cheek, quiero que más allá del resultado del juego pasado contra la Roma, que el Milan juegue bien, no que gane todos los partidos, no que clasifique primero grupo de Champions, no que estemos de primero. Lo que yo quiero es que el Milan juegue bien.
Bueno, para ya meter la intro, agradecerle como siempre a cada uno de los miembros Premium de La Voz Rosonera, que son las personas que sostienen el canal y que nos permiten estar acompañándolos acá a todos ustedes, y también gracias a cada uno de los miembros Premium. Vamos a estar hablando sobre esta victoria que, por lo que como me la pintó Giro, yo siento que perdimos por goleada, pero bueno, ya nos estará dando más adelante su argumento. Recuerden que pueden hacerse premiums de La Voz Rosonera escaneando el código QR que aparece en pantalla o también ingresando al enlace que aparece acá abajo en la descripción. Algo más, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo, y ahí ya metemos la intro, que nos dejen en este episodio con qué intro están un poco más de acuerdo. Y en el transcurso del directo también que nos vayan dejando su comentario al final, qué argumento, si se podría decir, fue el que los terminó convenciendo más o con el que más están de acuerdo al respecto. Entonces vamos a estarlos leyendo, seguramente en la charla casual del día viernes también vamos a estar interactuando con ellos. Y nada, chicos, si no tienen nada más que agregar, comenzamos.
Vamos.
Muchachos, recuerden dejar el like, suscribirse y comentar, como bien ha añadido Julio, en la caja de los comentarios. Hoy no estamos en vivo, pero siempre es importante que dejen los comentarios, que siempre les estaremos respondiendo y leyendo. Victoria, entonces, el Milan, que yo sí celebro, Giro. Yo sí celebro porque al final yo ponía en X, hay personas que me malinterpretaron lo que dije, como siempre. A veces yo no sé si yo no me sé expresar o es que la gente de verdad no entiende lo que quiero decir. Que en unos eventuales octavos de final, en caso de clasificar y eliminar al Rennes, es importante que el Milan llegue calmado a la competición europea, tomando en cuenta que cuando más partidos acumulados teníamos, más jugadores lesionados coleccionábamos. Y cuando eso sucedía, el equipo no podía tener la fluidez que quizás se vio ante la Roma, poniendo a Teo, por ejemplo, como lateral por izquierda. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que consolidarnos en el tercer lugar, a 9 puntos ya del quinto puesto, que es la Lazio, nos va a ayudar a llegar calmados allá. Yo sí veo la liga perdida, pero no por eso voy a reprochar a las personas que no vean la liga o la Serie A perdida. 9 puntos sobre el Inter. En la intro yo decía o comparaba esta temporada en puntos con respecto a las dos temporadas anteriores. Con 20 partidos jugados, el Milan tenía un punto menos que el Inter en esa 21-22. Ahora son 9, con 3 puntos menos que aquella vez. Entonces yo lo veo complicado. Lo veo difícil y para mí es primordial asegurar la plaza Champions y jugar un torneo que sí está en nuestras manos, como es la UEFA Europa League, porque la Serie A, lamentablemente, queramos o no, no está en nuestras manos, y el Inter está volando y ayer también lo demostró ganándole 1-5 al Monza. Entonces yo sí celebro esta victoria porque mientras más ganemos, más consolidamos esa, digamos, calma en la tabla de posiciones. Ahora ya te voy a dar la palabra, Giro, para hablar un poco también de lo que fue el partido. Se abrió también el debate sobre quién fue la figura, porque hubo varios elementos que brillaron en San Siro. Para mí, yo me quedé con Yacine Adli. Por ahí decían que quizás iba a haber debate, sobre todo por ese tweet o post que puso Julio hace cerca de un mes, diciendo que lo que dijo, no me acuerdo exactamente qué fue lo que se puso en ese post, pero para no cagarla, no voy a parafrasearlo
No me arrepiento tampoco.
Bueno, ahora tú vas a, ahora dices qué fue lo que dijiste aquella vez exactamente y qué piensas ahora tras, para mí, el partido consagratorio del argelino francés ante la Roma. Le pegó de izquierda, siendo derecho. Usó ambas piernas de gran manera durante todo el partido. La inclusión de los Tuchik, que lo hablábamos en el grupo Premium, que no estábamos muy de acuerdo como 10, yo de hecho tampoco lo estoy, le permitió también a Adli crear desde atrás y tener esa libertad desde atrás, creando, ya sea con cambios de sector, porque tiene buen pie, e incluso recuperando. Él dirigía la orquesta y cuando el tú, Giro, el partido, y luego también le quiero saber la opinión de Walter y de Julio.
Sí, voy a tomar yo la palabra porque voy a ejercer mi derecho a réplica. Ya Julio me está buscando y me voy a tener que ir aquí calentando un poquito los hombros. Mira, yo no es que no celebre, es que yo no puedo tapar el sol con un dedo. Es muy diferente. Y yo lo que pido es que continúe en buena línea el buen juego del Milan. Ahora, yo no puedo por una victoria ante la Roma olvidar que nos eliminaron en Copa, que nos eliminaron en Champions y que estamos en 9 puntos del Inter. Es una realidad. Ahora, ¿qué hay que ver hacia adelante? Sí, definitivamente hay que ver hacia adelante. Y siempre vamos a estar aquí apoyando al Milan. Ahora, yo no tampoco me voy a subir en algo importante que lo dije por ex. No voy a dejar de criticar a Stefano Pioli cuando haya que criticarlo. Y tampoco voy a dejar de apoyar a Stefano Pioli cuando haya que apoyarlo, para estar en un bando o en otro, de los que lo quieren o los que no lo quieren. Lamentablemente, para mí, el partido contra la Roma, gracias a Dios, recapacitó con la situación de Teo Hernández, porque es inexplicable que tú te traigas un jugador como Gavia del Villarreal, rompa sesión, que además es algo que no es común en el fútbol, y que tú lo tengas en la banca y sigas poniendo a Teo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a reconocerle a Pioli? Sí, vamos a reconocérselo. Pero ¿por qué tarda tanto Pioli en reaccionar? Cuando todos estábamos viendo que la situación de Teo era cortarle una arma ofensiva al Milan. Yo no voy a dejar de criticar que Loftus-Cheek haya jugado los 90 minutos después de su partido contra el PSG, donde tuvo un rendimiento top, y no ha jugado o ha aportado algo bueno en el partido, en uno de los partidos después contra el PSG. Ojo, que Pioli confía en que puede tener el rendimiento de Loftus-Cheek contra el PSG en alguno que otro partido, ojalá sea a partir de ahora en la temporada. Yo se lo respeto, pero si el jugador no está rindiendo en el partido, ¿por qué lo dejan 90 minutos? ¿Por qué? ¿Por qué colocas a Musa de carrilero derecho cuando no ha aportado absolutamente nada? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hablar de lo positivo? Bueno, sí, hablemos de lo positivo. Evidentemente, darle el espacio para que entrara Jiménez, yo lo valoro mucho, porque es un chico que necesitaba un apoyo después del partido terrible que tuvo de Copa, que recapacitó con Teo de lateral. Bueno, sí, lo valoro mucho, pero lamentablemente Pioli, yo creo que dentro de la situación tan negativa que anda el equipo, se equivoca sin querer. Yo no digo que lo haga a propósito, jamás me subiría a eso, jamás. No creo, Pioli es un profesional antes que nada, pero hay cosas que se le van de la mano, que se le van de la mano de una forma. ¿Cuánto habíamos dicho que Adli y Reinders de doble pivote podían jugar? ¿Cuánto insistió Pioli con Krunic en esa posición? ¿Cuántos puntos perdimos por eso? Entonces no creo yo, perdónenme, discúlpenme, que hay una diferencia tal con el Inter. Yo sí creo que el Inter tiene una mejor plantilla, pero creo que Pioli nos ha hecho perder puntos que nos han quitado o nos han restado en la carrera hacia el título. Mi humilde
Julito, argumento. Para que le contestes a Giro, y también después dejamos a Walter para que dé su opinión.
Yo discrepo en varias cosas. Bueno, y no solo con Giro, no, sino a nivel general, porque no sé por qué de un momento a otro, y esto es un pensamiento que veo que bastantes personas tienen, ¿no? ¿Por qué se cree que el Milan tiene un equipo para competir en grandes niveles, en competiciones europeas y en Serie A? Si bien es cierto, la plantilla que se construyó, los jugadores que se trajeron, es un equipo que ilusiona. Yo recuerdo también que puse un tweet hace bastante tiempo cuando se fichó a Pulisic, a Chukwueze, a Okafor, que dije que para mí la delantera, la ofensiva que tenía el Milan, es una de las que más potenciales tenía en toda Europa. y lo mantengo. Como también digo que el Milan tiene una de las mejores plantillas de Serie A. Lamentablemente se han juntado varios factores, entre ellos las lesiones, concuerdo en la mala gestión de la plantilla de parte de Stefano Pioli. Sabemos que es un entrenador terco, sabemos que es un entrenador que prefiere morir en la suya, pero yo creo que eso tampoco no debe obviar lo que todos sabemos, y es que el Inter ahora no solo es que es uno de los mejores equipos de la Serie A, sino que para mí el Inter es uno de los tres mejores equipos de Europa, del fútbol mundial. Lo ha demostrado, se ha mantenido con el tiempo, y la Juventus, bueno, la Juventus, que creo yo que es el ejemplo claro que no necesita jugar bien para ganar los partidos, el famoso Allegri Ball, como se lo reconoce en Italia. Y es ahí donde yo discrepo un poco cuando el hincha del Milan quiere ganar jugando vistoso, cuando yo creo que lo que importa al final es el resultado, porque ¿de qué nos sirve a nosotros jugar bien y no sacar los resultados? ¿Cuántas veces no ha pasado que
no? Nosotros... Y quieren a Conte, además se contradicen. Conte cuando ha jugado bonito.
Pero es un técnico resultadista, por ejemplo. Y
yo por eso se contradicen. Quieren jugar bonito, pero quieren a Conte. ¿Qué es eso?
Eso bueno, a mí Conte me gusta, pero bueno, lo vamos a hablar después, sí. Entonces, a mí lo que me importa es el resultado. ¿Jugamos bonito o no? Para mí, yo creo que en estos momentos es irrelevante, porque el Milan debe mantener la posición en la Serie A. Te digo, yo veo bastante complicado que el Milan logre el segundo lugar y más el Scudetto, más que Olivier Giroud dijo, sí, aún vemos posibilidades, pero se deben equivocar los dos de arriba, que uno es el Inter y el otro es la Juventus, que es una mención especial y honorífica a Walter, que fue una de las pocas personas que veía a la Juventus candidata al Scudetto, y miren, está respondiendo por plantilla,
tiene razón.
Porque es un equipo que no compitió este año en torneos UEFA por la sanción. Entonces son cosas favorables. Y lo de Champions, culpar a Stefano Pioli, porque yo no estoy tan de acuerdo, y por eso yo no le puedo echar toda la culpa a él ni recriminarle a él al 100%, porque si uno es hincha del Milan y se pone a hablar del Milan y ve los partidos del Milan, sabrá que los dos primeros partidos el Milan jugó bien, o para ti jugaron mal, Giro.
Jugó los dos bien, primeros
pero se empató.
En el primer partido siempre critiqué que cuando se lesiona Loftus-Cheek, Pioli hace un cambio defensivo.
Pero a ver, yo entiendo eso, Giro, y estoy de acuerdo contigo. Pero el Milan contra el Borussia creo que tuvo 30 remates al arco y ni uno fue gol.
Y eso el Newcastle.
Contra el Newcastle. Y contra el Borussia el Milan dominó. Y ese tipo de cosas yo no creo poderle recriminar al entrenador, porque como dice Walter, no tiene el joystick. Él desde la banca no puede patear entre los tres palos. Y son cosas que se van de sus manos. Por ejemplo, lo de la Copa Italia. Yo sé que tú dices que el tema del arbitraje, que te daría vergüenza culpar al árbitro, pero al final de cuentas, si le pitaban el penal al Milan, así el gol, y ganaban la prórroga, tú estarías feliz, porque estamos en una nueva fase de Copa Italia con la ilusión de poder ganar un título que el Milan hace mucho tiempo no gana. No es que el Milan no gana la Copa Italia desde que está Stefano Pioli como entrenador. Ojo, no es que el Milan no gana Copa Italia desde que está Red Bull Capital. El Milan no gana Copa Italia desde el 2002-2003. Si mal no recuerdo en mi mente...
21 años, correcto.
Entonces resulta que acá en la voz rosada lo hablábamos. ¿Cuánta gente no demeritaba la Copa Italia? Pero resulta que nos elimina la Atalanta y ahora todos nos damos por ofendidos, porque somos el Milan. Porque el Milan, por ser el Milan, tiene que ganar todo, tiene que competir todo. ¿Y en qué otra cosa yo no estoy de acuerdo? Y no estoy de acuerdo contigo, Girolamo. Qué pena que las personas no lean lo que está en el grupo Premium, ¿no? Pero el Milan no tiene que ganar todo por el simple hecho de ser el Milan. ¿O no nos acordamos de dónde venimos nosotros? ¿No recordamos el proceso por el que seguimos pasando? Porque aunque la gente no lo quiera reconocer, la salida de Elliot, la salida de Paolo Maldini, de Frederic Mazzara, para mí significó el fin de un ciclo y el inicio de uno nuevo, para bien o para mal. Se dejó una base, estoy totalmente de acuerdo, tú siempre has hecho mucho énfasis en eso de ahí, jugadores como Leao, Teo Hernández, Maimañán, Tomori, perfecto, pero que el Milan hace dos años haya quedado campeón de la Serie A no significa que el Milan esté obligado a competir. Bueno, ahí Milo se puso bravo también porque él es piolista, no significa que no significa que el Milan esté obligado a ganar todo, sin tener en cuenta el contexto por el que pasa el Milan a nivel local y, por supuesto, a nivel internacional. Con respecto al partido frente a la Roma, al final de cuentas, Stefano Pioli hizo
caso. Perdón, pero es que está diciendo algo que yo no estoy de acuerdo. Yo nunca he dicho que el Milan tiene que ganar todo, pero el Milan tampoco tiene que ser humillado ante el Inter. El Milan tampoco tiene que no clasificar a Champions como el año pasado, que no clasificamos sino por una sanción a la Juventus.
Una sanción de la Juve, claro.
El Milan tiene equipo para hacer más cosas. Pioli tiene 5 años y solamente ha ganado un título.
Pero nadie ¿qué más se le puede pedir a Stefano Pioli?
Ni Champions, pero por lo menos que contra el Inter juegue mejor, que por lo menos que en la Copa Italia tenga un mejor papel. Eso es lo único.
Estoy de acuerdo contigo, Gerard. Pero yo, y vuelvo a hacer énfasis en lo que dije hace un momento. No nos estamos dando cuenta de dónde viene el Milan. A mí también me duelen las humillaciones que sufrimos contra el Inter, porque fueron humillaciones. Es más, creo que en todos esos partidos que hemos jugado, solo el Milan hizo un gol, mientras que el Inter hizo de 2 o 3 para arriba. Pero no es algo de que el Milan en esos 5 partidos era más que el Inter. O nos vamos a engañar y vamos a decir que el Milan era más que el Inter.
Pero quiero añadir una cosa. El año pasado en Copa quedamos fuera también en la misma... O no, quedamos fuera antes. No,
octavo. Quedamos fuera. Antes, con el Torino.
Quedamos fuera en octavo. Allí, pero para completar, entonces allí estamos ganando en esta temporada con respecto a la pasada. En puntos, tenemos esta temporada en Serie A 42. Terceros a 9 unidades del líder. En la pasada, como bien dije en la intro, teníamos 4 puntos menos, éramos quinto y estábamos a 15 del líder. Entonces, se ha mejorado. Por lo menos ahora. Y en fase de grupos, en puntos, cuidado, que creo que hicimos, si no la misma cantidad de puntos, estuvimos parejos, pero el grupo del año pasado tenía al Zagreb y al Salzburgo, y este año teníamos lo que teníamos. Entonces, si nos vamos a números, el Milan ha mejorado con respecto al año pasado, y lo está diciendo uno que defiende a Maldini, cuidado.
Un poquito mejor con mejor plantilla. Un poquito mejor con mejor plantilla.
Yo quiero decirte algo.
Bueno, pero se ha mejorado. Aquí, Giro, cuando Julio y yo sosteníamos, y el propio Walter, sosteníamos contigo y todas las personas que nos llevaban a contraria porque no poníamos el Milan titular, campeón, decíamos que había que afianzarse y había que jugar y había que engranar los nuevos elementos. Y además de eso, se lesionaron un montón de jugadores.
Y el Inter no también.
Que ojo, con esto quita los errores a Pioli. Esto no le quita los errores a Pioli, no. Sí, pero el Inter fue, para mí el Inter se reforzó mejor, y esto es una conversación que ya hemos tenido desde hace tiempo. Se reforzó mejor con un sistema claro. Pioli improvisó, la cagó con Krunic, la está cagando con este, la está cagando con aquel. Se ha dicho, a mí lo que me fastidia es que incluso ganando, que esto es algo que yo le decía a Julio la temporada pasada, cuando él era más antipiolista que ahora, que cuando ganábamos él saltaba y criticaba a Pioli, que por qué lo metaba a Cayoco, y entonces hay que ir a Milanelo, ajá. Pero ahora, pienso igual que en la temporada pasada, si ganamos, ¿por qué tenemos que estar todos los días hablando de Pioli? A mí me desgasta y me fastidia, sinceramente. Pero quiero también que termines allí, Julio, y Giri, o termines, Julio, tu parte del partido, para darle palabra a Walter, que lo vio desde el estadio, y quiero también saber su impresión.
Sí, para cerrar. Eso es otra cosa que yo quiero decir, y otra cosa en la que yo no estoy de acuerdo, y te voy a mencionar, Girolamo, porque de ti lo leo. Yo valoro al Milan por temporada. Todos sabemos que el 2023 del Milan fue un desastre, fue para el olvido. Aún así, nos ilusionamos con unas semifinales de UEFA Champions League, que, ojo, también debo decir yo, y lo dije en su momento, como también dije en su momento que el Milan clasificó a Champions por la sanción de la Juventus, y no el Milan. Es más, recuerdo que dije que el Milan no merecía jugar Champions en ese directo que hicimos acá en La Voz Rosonera. Entonces, lo que yo digo es que no entiendo yo el énfasis, el enfrascamiento de que sigamos recordando lo que fue el 2023, cuando el año calendario puede importar, pero no es relevante, porque el Milan juega por temporadas. Juega mitad de un año y finaliza la mitad del próximo año. Bueno, relativamente el 30 de junio del 2024. Entonces, si ya pasó el 2023, estamos en el 2024. Fijémonos en la temporada actual, que para mí, ojo, para mí la temporada que el Milan está haciendo en Serie A no es mala. No sé por qué se trata de vender que la temporada que está haciendo el Milan es mala. Es verdad, se han perdido puntos como por ejemplo contra la Salernitana. Nos olvidamos que se le ganó un equipo importantísimo como lo fue el Bologna. También hay derrotas que duelen, queman y lastiman, y seguramente las estaremos lamentando al final de la temporada, como por ejemplo contra el Udinese. Pero la temporada 2023-2024 que está haciendo el Milan para mí no es mala, y siento que se le está quitando mucho mérito por el simple hecho de querer a Stefano Pioli fuera. ¿Qué otra cosa más? Y con esto cierro. La continuidad de Pioli en el Milan no es culpa solo de Jerry Cardinale, no es culpa solo de Furlani, no es culpa solo de Moncada y de Ottavio. Es culpa de Elliot y también de las personas que estaban al frente de la dirigencia del Milan. Porque con los maldinistas, con todo cariño y con todo respeto, no quiero que se vayan a exaltar. Paolo Maldini dijo públicamente en su entrevista interesante, que recuerdo que también todos dijeron que el Milan empezó a ganar porque Paolo Maldini habló, una vez más quitándole mérito a Stefano Pioli y a la plantilla, que con ellos, en la directiva del Milan, Stefano Pioli iba a seguir. Entonces la continuidad de Stefano Pioli es culpa compartida, culpa entre comillas, de la anterior directiva y de esta. No es que es culpa del actual, no es que es culpa de Furlan ni de Jerry Cardinale, porque con qué cara, yo digo, ¿no? Tú sacas a un entrenador o le dices que no cumplió con el objetivo cuando te mete a Champions, resultados finales, y te lleva a jugar semifinales de UEFA Champions League. Entonces, yo creo que cuando se gana, como se ganó contra la Roma, sí hay que darle un poco de mérito al entrenador, y no significa que haya sido una victoria de Zlatan y de los jugadores. Como he leído a varios también por ahí que dicen, no, Stefano Pioli no ha nada que ver. Gracias a Zlatan, que fue al camerino a dar un discurso antes del partido, y gracias a Teo Hernández, que volvió a jugar de lateral. Pioli no tiene nada que ver en este tipo de victorias. En eso yo no estoy de acuerdo, por ejemplo.
Walter, ¿cómo viste el partido? ¿Y qué se dice en San Siro? ¿Cómo recibió la gente a los muchachos tras la eliminación de la Copa Italia, que dejó bajoneado a muchos, y que una victoria hoy o ayer significaba muchísimo a nivel moral para continuar con el buen rendimiento que se lleva en Serie A en los últimos 5 encuentros, que hemos ganado 4 y empatado 1? ¿Cómo se vivió desde el estadio?
A ver, desde que entramos estaba full. O sea, tendencialmente vos te das cuenta cuando en ciertos partidos va Girolamo, tuvo la oportunidad de ir al mismo sector donde yo estoy, y cuando Girolamo fue estaba full, estaba súper lleno. Cuando ves que no hay tanto apoyo, entras y ves ciertas partes en un cierto horario, porque es una cosa que yo quiero explicar a la gente. Yo nunca llego tan temprano al estadio, ¿no? Teniendo ya el puesto, yo llego 20, 15 minutos antes del partido, entonces tendencialmente ya está todo ocupado y llegas y tenés que quitar a la gente donde está tu puesto y te sentar, ¿no? Entonces, el estadio estaba lleno. El estadio recibió al Milan porque yo creo que más allá de cualquier cosa, era un partido que un cierto en Italia se hablaba que era la definición del puesto. O sea, confirmar si se quedaba Pioli o se quedaba Mourinho. Esto era lo que se decía en Italia, ¿no? Se están jugando la posición, se están jugando la estadía en el club, entonces ya se sentía un aire tenso. O sea, mucha gente, muchos romanos. Al equipo lo recibieron como siempre, ¿no? Con aplausos, con ganas, la curva cantaba. La curva de la Roma, si quieren que les diga, me sorprende cómo se escuchaba. Eran momentos donde no se escuchaba la curva sur, se escuchaba la Roma. Pero ten en consideración que yo estoy más cerca de la curva norte. Entonces yo escucho más a la Roma o al Inter o a quien esté allá de lo que yo pueda escuchar a la curva sur. A la curva sur. Entonces, ¿qué sucede? Que se vio un poco más de ambiente, de apoyo. ¿Qué se dice en Italia del partido? ¿Cuáles eran las sensaciones? Loftus-Cheek, desde mi punto de vista, desde el estadio, aportó. Hubo un penal que no pitaron. Lógicamente, yo siempre los invito a reflexionar, ¿no? Si yo pudiera compartir cómo yo veo el partido, sería más fácil para todos tener un criterio diferente. Y aquí meto en dificultad a todas las personas, porque es mi criterio que yo lo vi desde el estadio contra miles de personas que la vieron contra la tele. Entonces, dice, probablemente Walter vio algo más, pero quizás si hubiera otra persona me hubiera dicho, Walter, no, lo veo diferente. Loftus-Cheek jugó mal. Esto no. O sea, no. No, yo, o sea, ahí llueve, puede ser, llueve sobre el mojado, ¿no? Es lógico que jugó mal. Pero por otro lado, yo lo vi jugar tantas jugadas individuales. Yo lo vi pasar en medio a tres jugadores desde el estadio. Lo vi saltar jugadores, lo vi correr a la contra. Tanto es verdad que Pellegrino, no me recuerdo quién, se gana una amarilla porque Loftus-Cheek sale corriendo en medio de tres y lo jalan. Y lo botan y se busca una amarilla. Primera cosa que yo vi. Luego, un penal que no le pita, que es un clarísimo penal. Loftus-Cheek se había procurado un penal. Luego, a nivel táctico, a nivel defensivo, un asco total. Pero no, si ustedes me dicen del 1 al 10, ¿qué puntos le da? Yo le doy un 6.5. No le doy un 4. O sea, desde la perspectiva que yo tuve del estadio, no me pareció terrible, 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 libre, terrible, 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 perdón. He visto peores. O sea, que hay gente que me viene a decir que Povega hace más que él. Yo digo, Cazzo, necesitamos un par de lentes, ¿no? Porque si vos me decís, Loftus-Cheek juega mal, pero me decís que el cambio es Povega, ya que juegue Povega, mi impresión es, chicos, luego ustedes me van a decir, o sea, ¿quién va de mal en peor? Luego, es verdad que es el que menos hizo, fue el que menos se vio, Gabby Papilón contra Lukaku, ¿eh? Se vio que quizás la liga le sirvió. Y aquí, bueno, chicos, una cosa que a mí me encanta ser preciso en esto. Diferenciemos. La Liga es en España. Bundesliga es en Alemania. Y la Serie A es el campeonato. Así, no nos confundimos en terminología. Cuando ocupo la Liga, saben que hablo de España. Cuando digo Serie A, saben que hablo de Italia. Así, me hago entender más, ¿no? Porque no estoy acostumbrado a decir... Esto es mi problema, ¿eh? No es que yo tenga la razón. Les digo que es mi léxico y estoy acostumbrado a hablar Serie A y así. Se vio que la liga le sirvió a Gambia de tener un jugador como Lukaku. Hablo del partido de ayer, ¿eh? Y levanto las manos. Puede ser que la próxima la cague y la cagó un par de veces en este. Pero contra Lukaku lo vi bien. Lukaku no logró pasar, pasó un par de veces en pelotas que rebotaban. Pero Gambia lo vi bien con Kjaer, que era una cosa que yo, Julio, ¿te acordás que en el debate vos me dijiste cómo saliera? Yo te dije, salgo con los jugadores en posición, pero tengo miedo porque Kjaer y Gambia son defensores estáticos. Yo dije esto.
Son lentos.
Sale con la titular, con jugadores por posición, y Gambia contuvo bien a Lukaku. Cazzo, menos mal. Me demostró que puede tener otra funcionalidad. El equipo en el compresivo jugó bien. Jugó bien hasta este calo anímico. Ahora yo digo, es una constante que a Stefano Pioli se le critique que no haga cambios en el minuto 60. Sí, pero ¿por qué? Porque los defensores o los laterales vienen exigidos, creo que se dice así, ¿no? Vienen como llamados demasiados a nivel físico, que al minuto 60 están fundidos. Entonces, si ustedes ven el calo del Milan de gestión y de ataque, empiezan esos minutos, 60, 65, y es ahí donde viene criticado a Stefano Pioli, que nunca hace los cambios, que los hace tarde, pero ustedes ven, esa es la constancia, ¿no? En este minuto el Milan cala y es donde la gente pide cambios y lo ve hasta un ciego. Los mismos problemas, yo los miro, ¿eh? Yo lo dije con Julio, lo vi contra el Empoli, lo vi contra el Atalanta y lo vi ayer contra la Roma. El Milan sufre un gol, se desmoraliza, no sabe gestionar el resultado. Contra el Empoli la diferencia fue que no metieron gol. Teo Hernández paró uno o dos con el cuerpo. Entonces, no entrando el gol, y miren qué reflejo, ¿eh? En todos los partidos que el Milan ha sufrido, va de 2-0. Te cae el gol al minuto 70 y se te caen encima. Y luego el Milan a veces mete el 3 o no. Se vio contra el Empoli. Mire que es casualidad, ¿eh? Empieza a llegar el Empoli, las para Teo Hernández y compañía Bella y cae el tercer gol. Se vio ayer contra la Roma lo mismo. Empiezan a llegar desde el minuto 60, cae el gol, pero luego en el minuto 80 y algo, cae el 3-1, ¿no? Pero hubieron 10 minutos donde el Milan sufría, donde el Milan no lograba salir con la pelota, el Milan no lograba concluir en una jugada, había problema de gestión de balón. Y aquí yo digo, ¿por qué no metes a Tecano? ¿Por qué dijo la putana? ¿Por qué insistís con Musa por una parte donde no le corresponde? Musa, ¿querés que te ayude? Ocuparlo como yo lo llamo como perro de marca, ¿no? Como el perrito que va detrás de la pelota. Ocupalo como eso y mete a Terracciano al puesto de Calabria, putana de una Troya, y perdón que diga malas palabras, que Terracciano ha jugado en esa parte. Terracciano conoce el campeonato y todo lo que vos querás. Terracciano sabe defender. Fin de la discusión. Porca Troya, ves que te están entrando de Calabria, ves que Calabria está con la lengua de fuera, y aquí no es que el nivel de Calabria táctico defensivo sea inferior a algún otro, es que hay jugadores que te rinden como Teo 90 minutos, hay otros jugadores chicos que no te pueden rendir 90 minutos, dan todo lo que tienen en 60 y estos jugadores van aplaudidos y van cambiados. La gestión, aquí que me viene a decir que la jugada del segundo gol no es un plantel táctico, o sea, una jugada táctica, yo los invito a reflexionar, es un esquema táctico. Ese gol nace un esquema táctico donde, si ustedes ven, Kjaer se va antes del córner, se va, despejan en el córner, Kjaer comienza a llegar, Leao tiene la pelota, entonces toda la tensión en eso. Adli ya había visto a Kjaer, tanto es verdad que cuando ustedes ven que le llega la pelota a Adli, ni mira a Adli, la mete allá, está solo Kjaer, que nadie se lo espera, y cae el segundo gol. Bien por jugadas tácticas, muy bien, pero todavía tenemos problemas en la gestión. Y aquí cierro y le doy la palabra a José, pero quiero cerrar con esto para poder decir la mía en el debate que tiene Julio y Girolamo, ¿no? Yo creo que hablar de Stefano Pioli ahora es un argumento desde mi perspectiva que ya pasó de moda. Hasta él sabe que se va, hasta él sabe que no lo van a cambiar hasta que termine la temporada. Entonces, decir aún que Stefano Pioli no sirve, yo creo que es amargarnos la sangre, ¿no? Tanto, él ya sabe que se va a ir, ya se está dando con Conte que 2 años, 3 años, Pioli ya lo sabe que se va. Entonces, decir las mismas cagadas de él, yo creo que, como se dice aquí en Italia, es aire, área frita, ¿no? O sea, es agua pasada, ya se sabe que tiene esos problemas, pero yo creo que es un tema que crea hype. Esto yo no estoy criticando ni a Giro ni a Julito, pero yo veo que a la gente le encanta mandar a la mierda a Pioli en Twitter, le encanta. O sea, si tú dices el Milan jugó bien, la gente te cae encima, eres defensor de Pioli. O sea, no hay tonalidades de grises aquí. Si decís que el Milan jugó bien, eres pro Pioli, o tienes que especificar que el Milan juega bien por individualidades y no por un esquema táctico. Si el Milan juega mal, el Pioli es una mierda. Aún cuando Loftus-Cheek tira desde fuera del área y yo veo que Cazzo a todos los jugadores le pega, nunca le pega a la meta, le pega a todos los jugadores, pero es culpa de Pioli. Si Musa no la pasa, es culpa de Pioli. Si Leao no salta el hombre, es culpa de Pioli. Entonces, yo creo que se responsabiliza mucho y se da demasiado la culpa. Yo no estoy diciendo, yo no lo quiero, ¿eh? Yo fui uno de los que dijo que ya no lo quiero. Lo dije abiertamente. Pero creo que crea hype y viene reconocido pocas veces lo que él hace. Julito, por otro lado, lo que yo creo que se exagera desde Julio, que no se logra entender, es que se ve este overprotection en contra de las de parte de la sociedad, ¿no? Yo comprendo los movimientos que hacen y veo a Girolamo de la otra parte, que viene de una generación vieja y dice: Cazzo, yo te sé decir qué significa ser de Milan y qué significa no ser de Milan. Julio no vio estas cosas. Girolamo tiene detrás la historia, ¿no? Que dice: yo he visto jugadores que valían y te estoy diciendo que este técnico y ciertos jugadores no dan la talla para jugar en el Milan. Yo estoy completamente de acuerdo en esto. Pero por otro lado, lo dijimos, yo fui uno de los primeros que le dije: este Milan no está para los Scudetto. Por un simple motivo. Uno, Simone Inzaghi sabe a qué juega, cómo juega, y desde que llegó se le dio más participación al momento de los jugadores. Estas cosas son importantes, ¿eh? Porque aquí vos vas a recriminar la responsabilidad. Stefano Pioli, este es el primer año donde se le llegaron jugadores que él pidió. Y la está cagando, ¿eh? Estoy diciendo que no la está cagando. La cagó antes y la está cagando hoy. Aquí, o sea, aquí es obvio. Por otro lado, a mí me da risa, ¿eh? Pero Stefano Pioli le ganó un Scudetto a Simone Inzaghi. O sea, esta cosa hace risa. No le ganas 5 derbis, pero le ganaste los Scudetto. Y es verdad, le ganó los Scudetto. Le gana un derbi, cazzo. Lo único que le servía de derbi, lo ganó. Y gana el campeonato. ¿Es momento de cambiar? Absolutamente. Basta con Stefano Pioli. Hay que irse con un técnico que tiene que ganar. Pero en su debido momento, Stefano Pioli fue el mismo entrenador que hizo ver ese Milan que jugaba bien en el año de los Scudetto. Ya no le sale la fórmula. Perfecto. Pero yo creo que hay mucho desmérito en tantas cosas y mucho mérito a otros factores que no tienen nada que ver. Por ejemplo, gente que dice 5 partidos seguidos de que Zlatan llega. Yo digo, no creo. O sea,
¿qué quedamos eliminados en Zlatan? Copa, culpa de Pioli.
Quedamos eliminados en Copa y Zlatan estaba en Miami. O sea, si Zlatan hubiera estado aquí en Milano, ganaba. No, no, o sea, veo este tipo de cosas, de que, no, llegó Zlatan, habló 5 partidos. Yo creo que una cosa no está ligada a la otra. Está el calo físico, que lo he dicho. Factores que tienen que tener en consideración son: en la Serie A no están acostumbrados a no hacer la pausa invernal. Este año no se hizo. Y aquí ves equipos como Frosinone, como el Bologna, como el Empoli, como el Napoli, como... Y el Napoli, que mira la racha que tenía, como la Fiorentina, que no son equipos que se han acostumbrado, Napoli un poco más, pero no son equipos que se han acostumbrado a jugar cada 4 o 3 días, y se les ve el calo, se les ve el calo, se les ve y pierden partidos. Ves el Monza, cómo pierden con el Inter, juegan entre semana, juegan cada 4 o 5 días, y ves ese nivel de cansancio. Pero luego ves un partido como el AS Verona contra el Inter, que se gana de manera discutible, ¿ok? Pero yo creo que no es todo un extremo, todo el Milan juega mal, pero yo, el hecho que el Milan juegue mal, no le doy la culpa al árbitro. Es una cosa importante. Se pierde contra el Atalanta, no solo por el penal no pitado, y no solo por el penal pitado. Se pierde porque el Milan jugó mal. O sea, esta es la... Esta
no,
es la,
pero Walter, al final... al final, y a lo que voy, no, yo para también completar el debate de Julio y de Giro, que también... Ellos son el reflejo en pantalla de un debate que hay en las redes sociales, en el mundo Milan, no solamente a nivel latino o hispano, sino a nivel, yo creo que mundial, entre todos los tifosi rossoneros. Yo lo que sí pienso, y ahí coincido con Julio y con Walter, es que cuando el Milan gana, es gracias a la Virgen, a Dios, a el Caxo, a la laptop, a cualquier otra cosa, pero cuando pierde, Pioli de una. Cuando pierde, las redes se mueven con todo, todo el mundo activo puteando a Pioli, ese es el mejor movimiento, aprovechando las cuentas también para generar hype, porque es lo que vende, hay like aquí, like acá, rete acá, rete allá, eso es una verdad, y el que se ofenda tiene doble trabajo. Punto. La verdad es un incómodo, pero es una realidad. Para terminar, Giro, y te doy la palabra. Entonces... Y ojo, que yo voy a decir esto, me lo sacan de contexto, entonces viene algún tipo y me dice, es que la voz rossonera, salvo Giro, todos son, se la maman a Pioli. Aquí han llegado vecinos que nos paga el Milan. Bueno, ojalá aquí, si quieres, mandamos una cuenta de PayPal y que el Milan nos pague por hablar maravilla de Pioli. Yo lo haría, sin ningún tipo de problema, yo me vendo por dinero todo. Dígame, Milan me paga por hablar bien de Pioli, lo hago. Lamentablemente, muchachos, a los 3 tarados que dicen eso, no es así. Lo que yo voy es que para mí, como yo coincido plenamente con lo que dijo Walter, es primer año que se le da a Pioli esa potestad para elegir, y yo creo que de una en la primera instancia la cagó, y yo no quiero volver a repetir y volver a hablar lo que ya yo he hablado 1000 veces, lo de Krunic se acaba de ir, fracaso de Pioli rotundo, darle la oportunidad muy tarde, no saber ahora qué posición buscar a Loftus-Cheek, armar todo un sistema con 4-3-3 y ahora me lo estás cambiando a un esquema otra vez con enganche cuando te deshaciste de Kittelere, te deshaciste de Brahim y te quedaste ahora improvisando a Loftus-Cheek en esa posición, aunque Gerardo Camacho, miembro premium, dice que en el Chelsea en la academia él jugaba ahí y todo lo que tú quieras, pero para mí no tiene las condiciones de jugar en esa posición. Yo entiendo todo esto, yo también estoy de acuerdo que Pioli, lo he dicho aquí, Pioli out en los peores momentos de esta temporada, lo dije en su momento, pero yo sí creo que las cosas no se pueden hacer a los golpes. O sea, sacar a Pioli porque sí, ¿y a quién? No, que dicen nombres todos los días y que no son alcanzables. Te digo yo, Walter, de verdad, en mi percepción, yo creo que ni siquiera Conte va a venir por lo que pide. Un robo a manos armadas. Yo no sé, yo le creo que puedo cobrar unos 3 millones de euros, y creo que estoy exagerando, quizás en menos netos al año. Conte te pide el triple. Yo no creo que él vaya a recular mucho. Entonces, cuidado, porque además llegando a Conte hay que también armar otro tipo de mercado y hay que volver a gastar cuando ya invertiste aquí. Y eso es lo que va a significar, como bien hablamos Walter y yo en el último episodio que nos vieron ustedes dos, es que se vaya uno de los pilares fuertes, como ya pasó con Tonali. Entonces, cuidado, que no es que cambiar al entrenador es una cosa sencilla cuando lo haces por uno que no juega a lo que tú juegas y a lo que tú pediste en este mercado. Luego llega Terracciano, que ahí me quiero meter a lo del partido. Terracciano, yo estaba viendo el partido con el 2-0 y yo decía, bueno, ahí tiene que haber algún tipo de cambios. Y yo decía, yo veía el banco y yo decía, no hay nada. No hay nada. Entre lesiones, entre lo que te pedía el partido, habían pocas cosas. Y Terracciano, yo creo que en este momento Pioli está pasando por lo mismo que pasó con Adli, con lo mismo que ha pasado con otros jugadores, que no tienen ni idea de dónde calzo colocarlo. Y cuando pasan estas cosas, yo digo, ¿cuál es la potestad que le dieron a Pioli? ¿De qué potestad me estás hablando? Terracciano juega más como alero. Él está insistiendo en ponerlo a Musa por esa posición. No le está yendo bien. A mí me parece que Musa, ayer frente a la Roma, volvió a cometer los mismos errores que contra el Atalanta. Se tarda mucho en tomar las decisiones, defendiendo y atacando. No me gusta. Teo Hernández volvió a su posición. Sí, quizás contra el Atalanta quiso darle el descanso a Kiar, que no ha tenido continuidad esta temporada, y dijo, bueno, voy a ponerlo otra vez a Teo aquí y le doy la oportunidad a Jiménez en una copa minimizada por muchas personas, como bien dijo Julio. Para mí el partido de Jiménez contra el Atalanta no fue malo, y el penal no fue penal, si me voy a esa. De una, no fue penal. Y luego el partido de hoy te deja un Adli de director de orquesta, te deja un Pulisic con pinceladas interesantes, te deja un Leao que sigue demostrando liderazgo a pesar de una estadística que está por allí, que tiene 7 partidos u 8 partidos que no remata el arco. La última vez que lo hizo fue quitando los partidos que se perdieron, que sí remató, pero de los que hemos ganado la última vez o empatado fue contra el Napoli en la jornada 10, estamos en la jornada 20. Leao está teniendo otro tipo de participación. Ya Pioli lo saca todo el tiempo. En las temporadas anteriores, que Pioli sacara a Leao era un escándalo. Ahora ya es una constante. Leao se va siempre al minuto 80. Y se va, quizás bravo, porque está cansado, o se va, pero ya no se pone tan bravo, porque yo creo que él sabe que el nivel, tu nivel, a nivel técnico, no es el mismo que hace una temporada o dos temporadas. Pero te está aportando otro tipo de cosas a nivel de liderazgo, igual que Teo Hernández, un Teo mucho más maduro, que ahora pedíamos, Giro, ahí sí coincido contigo, liberen a Teo, pónganlo de lateral, no porque lo haga mal de central, que lo ha hecho muy bien y ha sorprendido a propios extraños, porque lo ha hecho bien, y lo hizo bien, y con además su propia iniciativa, que es otra cosa que yo critiqué de Pioli, que improvisó en ese sector. Yo aquí he criticado cada cosita de Pioli, y cuando tengo que decir también que me fastidia que cuando se gane estemos hablando de esto, también lo digo. A mí lo digo, trato de ser lo más objetivo con este tema posible. No, a mí no me va a ganar un RT o un me gusta por hablar mierda de Pioli allí. Y para cerrar, y te doy la palabra, Giro, yo sí creo que Teo tuvo un gran partido. Giroud sí participó con esa gran asistencia del propio Teo Hernández. Logró algo que no pasaba desde Pato, 3 temporadas consecutivas, llegando a doble dígito en Serie A. Sigo pensando que por ahí ya me lo sacaron 1000 personas por allí y no les quise ni contestar, que Giroud puede tener 11 goles otra vez, lo que tú quieras, pero yo necesito un 9 que participe de forma más dinámica en el juego del Milan y que además sea un killer arriba. Yo invertiría con todo allí, con el permiso de Giroud, que no es eterno, tiene 37 años. Giro.
Para cerrar el punto, para no ser lo fastidioso, el envío con el tema de Pioli. Y respondo porque me nombró José y sé que lo hizo en el buen sentido. No pertenezco al grupo o a la gente de Twitter
que no lo digo por ti,
pero para aclarar que se monta en Pioli. Cuando me ha tocado reconocer, lo he hecho. Tampoco estoy de acuerdo que se nos censure, porque creo que los valientes son los que hablan en las victorias, porque ese grupo que dice José, que se ha montado a Pioli durante todo el 2023, yo los vi calladitos, Yo los vi calladito el domingo pasado. Yo fui uno en el grupo premium, por eso estoy aquí dando la cara, donde a pesar de la victoria, critico las cosas que estuvieron mal, como lo hizo Walter y dio destellos y dio indicaciones de cosas que estuvieron mal. Porque por esas cosas es que hemos perdido puntos. Yo quiero decir.
Pero Julio y yo también lo dijimos, perdón, Julio y yo también mencionamos que no nos gustó los Tuchis, que no entendemos ciertas cosas, lo decimos siempre, pero yo no creo que a las personas que son Tuchioli extremas se les censuren, todo lo contrario. Para mí, los censurados y lo que más sufrimos somos la gente objetiva, porque cuando los antipiris tienen toda libertad de hablar todo lo que quieran, porque está bien visto y es lo que vende.
Coincido, pero yo no soy antipiolo.
Ahora, yo tampoco creo que sea necesario.
Porque se nos señala, perdón, para terminar, se nos señala porque yo critico que Pioli hizo los cambios en el minuto 79.
¿Pero quién te señala? Aquí no nadie te ha señalado por eso.
Bueno, porque si decimos eso ante una victoria
de Milan,
entonces.
Claro que no, lo puedes decir. Lo puedes decir.
Pero me acaban de decir, Julio acaba de ponerme a mí que no estoy celebrando la victoria. Por supuesto que celebro la victoria porque yo le voy al Milan, pero yo no puedo dejar de decir lo que está mal porque por esas cosas hemos perdido puntos. La Roma se nos vino encima, este partido lo habíamos visto ya contra la Roma misma, contra el Napoli
por 10 minutos. ¿Entiendes? Porque hizo el cambio Pioli y el Milan hizo otro gol, golazo.
La dinámica, cuidado, que no lo mencionó Walter, la dinámica de los partidos también cambia, no todo es que se desmoraliza uno, o sea, no todo es mental. Tú, con el 2-1, evidentemente las líneas de la Roma van a ir un poco más adelantadas porque te pueden empatar un partido y a ti les sabe, no les importa recibir el tercero, como pasó en el partido de enero del 2022, que también se ganó, que creo que anotó Leao y Mesías. Creo que también quedó 3-1 y fue lo mismo. O sea, era un 2-1 y al final, evidentemente, Roma adelanta líneas y lo termina matando en ese partido, creo que fue vencido o Leao, no recuerdo.
Si vos ves, y toda la palabra giró, es el mismo reflejo contra Roma, el mismo reflejo contra el Napoli. Gol de penal y luego, 3 minutos después, un tiro libre en el área. Listo contra el Napoli, ¿eh? O sea, ¿y de dónde? De la banda derecha de Calabria. El penal entra con Calabria, que estaba cansado. Y la falta entra por un poco más al centro, más entra por el lado derecho, ¿no? Por donde está Calabria. Y
penal de Amateur. Cuidado. Penal de Amateur, no, de Calabria.
Claro, pero yo entiendo lo que dice Girolamo. Y Girolamo, hasta el momento, a mí me ha parecido objetivo. No, o sea, hasta con lo que pone. No es primera vez que dice que no es santo de su devoción, Pioli.
No, y Giro, para que termine también de expresar lo que ibas a decir, Giro también muchas veces, recuerdo que un partido de Champions dijo, hoy tengo que darle la derecha a Pioli, no recuerdo cuál fue. O sea, cuando ha tenido que decirlo, lo hace. Yo no estoy hablando de Giro, yo estoy hablando de lo que yo leo generalmente, y yo no coincido contigo en que digas que los que le están tirando Pioli en este partido, criticando a Pioli en este partido, para no usar el término este de anti, estén censurados. O sea, yo no lo veo así, yo lo veo totalmente al revés. Yo me autocensuro muchísimo comparado con el José hace 2 años. Pero si yo digo de verdad lo que yo creo en Twitter, de lo que yo pienso, a mí me va a tirar un montón de gente que no me interesa y yo lo voy a contestar.
Y yo lo veo con el pobre Julito. Julio comenta cosas de Pioli y entonces, no, le caen todos a Julio, que es el hijo perdido de Pioli. Ojalá. Imagínate.
El blanco nos parecemos, ¿no? El
pelo. Lo blanco.
Entonces uno comenta algo, no, es que es anti-Pioli. Yo creo que hay que evaluarnos y ver por qué hemos llegado a esta situación. Pero yo lo tengo clarito de por qué. Y es porque el Milan, no estoy hablando de Pioli, estoy hablando del Milan. Pioli, la directiva, los jugadores, todo el Milan. Es una montaña rusa de emociones que nos lleva a unos niveles de radicalismo, para bien y para mal, que sucede en esto. Sucede esta
discusión. Un Milan bipolar, se llama el episodio. Milan bipolar.
Acabas de dar con eso. Cuando la gente es bipolar o reacciona demasiado ante una cosa, demasiado exaltado, o reacciona y se queda todo tranquilo. Así es el Milan. El Milan desde hace 365 días hacia atrás es un Milan bipolar. Y esto es lo que nos...
O sea, tú lo que quieres decir, lo que pasa es que quizás se te puede malinterpretar lo que dijiste al principio, pero yo sí lo entendí, pero quiero que se aclare. Que después también hay otra gente del otro lado que también es medio insoportable. Tú lo que quieres decir es que no te sientes tranquilo con la victoria porque sientes que luego la podemos cagar contra, no sé, el Empoli.
A la prueba me remito.
Claro. Claro, es que yo coincido contigo, por eso cuando hoy puse que a mí lo que me interesa es llegar tranquilo a los octavos de final de la UEFA Europa League, si se clasifica, estar tranquilo entre los primeros cuatro, me dijeron mediocre, porque no, que tú le vas al Milan y tienes que pensar en la Liga, pero ¿qué Liga cacho un coño? Si estamos a 9 puntos del Inter, y el Inter le acaba de ganar 5-1 al Monza, y está en un nivel
José, superior. Acuérdate de mí hoy es 15 de enero. Podemos llegar tranquilos, cómodos en el tercer puesto, segundo puesto, al duelo contra el Reims. Y puede ser que la caguemos contra el Reims. En 16avos de final de la Europa League.
Ese mira, es si eso pasa en un escenario en marzo, ese partido es en marzo, ¿no? Principio de marzo. Yo creo que no va a pasar, yo creo que Milan va a pasar los octavos.
No espero tampoco que
no. Pero si no, si eso pasa...
Febrero.
Claro, el febrero es la ida, pero la vuelta... Ah, bueno, la vuelta es en febrero también, tienes razón, Walter, perdón. La ida es el 14 o el 15 y la vuelta es la semana siguiente.
Ya me asustaste.
Si a finales de febrero Pioli pierde contra esta gente, queda eliminado y estamos a 14, 15 puntos del quinto lugar, yo creo que ahí sí podríamos improvisar con un abate. La ida y la vuelta es la que yo creo que podemos quedar eliminados.
El
22 de febrero. Si el 22 de febrero el Milan queda eliminado y quedamos a 12 puntos del cuarto, quinto lugar, quizás allí sí se puede destituir a Pioli y traerlo a Abate, subirlo a Abate, a ver cómo lo hace. Como hizo en Madrid en su momento con
Zidane.
Antes de traer a Zidane, no, a Solari. Ellos trajeron a Lopetegui, subieron a Solari para terminar una temporada, porque final en Madrid aquella vez pasó por lo mismo. Los elimina el Ajax en los octavos de final. Estaban eliminados de la Copa del Rey, pero estaban sólidos en segundo, tercer lugar de la liga, a 27.000 puntos el quinto, y dijeron, no tenemos nada que perder, chao Solari, y se volvieron a traer a Zidane. Entonces, al final algo así se puede hacer. También hay que entender los contextos y hay que hacer el análisis también partido a partido, semana a semana, porque es que si no, y es lo que yo quiero decir, Giro, con todo respeto, no es algo contra ti, o sea, no te lo tomes personal, yo estoy hablando a nivel general de lo que yo leo. Así como muchas veces Julio y yo, la mayoría de veces Julio y yo no coincidimos, pero es que el hecho de que yo hable bien porque a mí me gustó el partido contra la Roma, no quiere decir que no se pueda hablar mal de Pioli, pero cuando ya se le dedica más tiempo a Pioli y a criticar lo que ya se le ha criticado tantas veces, como dice Walter, coincido, ya pasó de moda, y no enfocarnos en lo positivo es lo que yo no termino de entender. O sea, yo no lo entiendo, yo no comparto, y no es primera vez que lo hablo, porque yo este debate lo tuve con Julio la temporada pasada 300.000 veces. O sea, Girolamo es Julio de la temporada pasada, una realidad. Te lo firmo aquí de una vez. Y yo esto lo decía igual, el mismo argumento. No me interesa quién está en la directiva, porque yo trato de ser objetivo. Claro. Yo soy amo a Maldini, pero acabo de dar unos números donde a 20 partidos jugados, el Milan está mejor este año que el año pasado. En Copa Italia se llegó más lejos este año que el año pasado, y con un grupo de Champions accesible lo hubiésemos pasado.
Perdón, pero yo ahí no puedo estar de acuerdo contigo en lo de la Copa Italia, de que ganamos un poquito.
No, yo no estoy conforme, ojo, no estoy conforme con esto, estoy diciendo que cuando comparas
una cosa con la otra, José, la diferencia en plantilla de la temporada pasada, esta es abismal. Nada más
no lo veo así, Pulisic. Yo no lo veo así, Giro. Yo no veo que sea mal, número, porque más bien es una plantilla.
Pon los números de Pulisic con Mesías y Selemaker.
Es como que si yo te diga, pon los números del Leao la temporada pasada, o el rendimiento del Leao.
Bueno. Yo, chicos, porque no tengo tiempo.
O los goles de Giroud. O los goles
pero
de
Leao no estuvo tiempo. La temporada pasada y está esta. Cambiamos una pieza. O sea, sustituimos a una
persona
por talento, sí, pero por amplitud no. Walter, perdón.
Si ustedes hubieran estado conmigo ayer, se meten a reír. De verdad. Porque yo cuando regreso me voy con un bus que lo mete a disposición la TM, que es la Asociación Italiana, Milanese de Transporte, que te lleva a la metro. Toda la gente decía esto. hace reír, Adli se merecía jugar. Es un jugador de Milan. Un viejo lo dijo, un viejito. Pocos he visto tanto amor en esta generación que le tienen al Milan como Adli y Salamakers. Lo dijo el viejito, no lo dije yo. Me di la vuelta y dije. Me dicen
los amigos de la casa.
Yo nunca lo hubiera dejado ir. No. Me llamó la atención, no lo llamo y le digo, ¿por qué? Me dice, yo nunca lo hubiera dejado ir. Hubiera dejado ir antes a Povega, a Krunic, que a Salamakers. Porque me dice Salamakers, si le decías entrar a marcar, entraba a marcar. Si le decías entrar a anotar gol, anotaba gol. Y se echó unos golazos el año pasado, me dice, que Povega en toda la temporada no los ha hecho. No lo dije yo, lo dijo un viejito.
Yo no lo extraño a Salamakers.
Yo tampoco.
El futbolista no lo extraño. Con respecto al día, aprovechando, ¿saben que cuando hizo el gol? Bueno, y un saludo para toda la gente del Milan Club Ecuador y para Pedro, que es mi primo, y ahí me estuvo diciendo, me enseñó el tweet, ¿no? El famoso tweet que hice, que mencionó José al principio de este video, donde yo dije que para mí, Adli, hasta ese momento, y ojo, yo no borro tweets, ni posts, llámenlo como quieran, yo lo que digo, que quede ahí grabado y si queda. Me sorprendió, sí, que luego del gol de Adli, y luego de que yo también lo considero una de las figuras del partido, no me hayan ido a citar, a insultarme, o a decirme, el tarado este, lo normal, ¿no? Me sorprendió, pero bueno. Con respecto a Adli, yo me alegro mucho que esté jugando, pero que haya hecho un gol contra la Roma y haya jugado bien, no cambia mi percepción sobre lo que dije el 9 de diciembre del 2023. Porque para mí hasta ese entonces, Adli era malo. Y en la posición que estaba, no rendía. Tenía pinceladas interesantes. Siempre se dijo que, al menos yo siempre dije que era un jugador con mucha técnica, con buena visión, pero que fallaba muchos pases. Quizás le faltaba un poco más de adaptación y por eso contra la Roma se lo vio bien. Quizás entendió en la posición en la que está ahora y se complementa de mejor manera con Reinders. Entonces, un llamado, ¿no? Que el gol, el buen partido.
Yo coincido contigo.
Vuelvo a decir, me pareció de lo mejor y creo que es la figura del partido, el mérito que tiene, porque ha sido un jugador que está fuera de posición, está rindiendo y al final está haciendo lo que el hincha promedio quiere, ¿no? Darle una bofetada a Pioli, Pioli, Calvo, hijo de tal.
Exacto, felicidad total. Y fue ovacionado Walter ayer al salir del campo, se le veían lagrimando los ojos. Sabes que yo vi el partido con un amigo que me está quedando aquí en la casa que no ve al Milan constantemente. Y me dijo, ¿ese quién es? Yo le dije, se llama Yacine Adli. Muy bueno, me dijo.
El chico
pero
yo
coincido
bueno,
con pero, Julio, yo coincido con Julio.
Y jugó muy bien, incluso en la faceta defensiva, donde yo critico mucho a Adli porque no tiene el físico para hacerlo, ese se está ingeniando para ayudar a nivel táctico. Muchas veces él decía, yo no voy a enfrentar a este jugador hombre a hombre porque me va a ganar, porque yo no tengo las condiciones físicas para frente a un Lukaku, por ejemplo. Pero él se paraba en una zona de frente de los centrales y atrás del Reinders, Musa en ese momento, y bueno, el Reinders había salido, Ceroli, al final del partido no recuerdo quiénes estaban, porque al final hicieron 700.000 cambios, pero los que estaban allí estaba detrás de los mediocampistas y el atacante dirigiendo toda esa orquesta allí. Cuando él tenía que recuperar, muchas veces se llevaba alguna marca, se cogía a alguien y lo agarraba tranquilo, sin balón, porque él decía, con balón yo no me meto aquí a este jugador, porque el Milan todavía no tiene un jugador recuperador allí y eso hay que mejorarlo, porque entonces Musa lo pierdes mucho metiéndolo como alero. Loftus-Cheek tiene un físico para recuperar y lo estás metiendo de 10 y el Milan se está quedando sin recuperadores de balón, y yo creo que ahí es donde tienes que invertir, más allá del central que están buscando en este mercado de invierno.
Pero yo coincido con Julio con lo de Adli, porque Adli necesita continuidad, la continuidad del partido contra la Roma. Pero ¿sabes algo, Julito? El Milan de Pioli también necesita continuidad. Tengo que ser coherente en mis pensamientos. El Milan de Pioli,
para mi deseo del 2024, que el Milan sea regular. O sea, yo también lo dije. Ahora, otra cosa que quiero decir, y es ahí porque yo preguntaba en el grupo Premium, ¿no? Porque yo veo que el hincha hispano, el hincha latino, critica mucho a Loftus-Cheek, pero yo me di cuenta que en Italia no lo critican y les gusta el tipo de juego que él tiene. Y yo creo que eso es clave para que Adli se note más. Quizás esté equivocado, no sé. Pero yo siento que el físico de Loftus-Cheek y la presencia delante de él le genera espacios, o que él pueda transitar con el balón. Entonces yo creo que el que esté Loftus-Cheek, porque es físico, es grande, es muy fuerte, estaba revisando las estadísticas, y lo malo de Loftus-Cheek es que no ganó en duelos individuales y duelos aéreos, pero en precisión de pases tiene más del 97% de efectividad. Entonces yo creo que ahí está la clave del por qué Pioli insiste con Loftus-Cheek, para que se traten de ver mejor tanto a Lee como Reinders. Y bueno, ojalá que tengan continuidad. Otra cosa, yo a Lee lo sacaría y lo probaría de media punta. Creo que tiene las cualidades para ser un 10. Y no solo a Lee, a Pulisic y hasta el mismo Luca Romero. Siento yo que se lo desperdicia un poco estando tan retrasado, y tal cual lo dijo José también. Siento que le sigue costando al momento de retroceder, al momento de defender, pero ya no es tan malo como antes. Y ojo,
usa la cabeza, un tipo muy inteligente, Adli, y además que se sabe comportar con sus compañeros, muy querido por la afición, por sus compañeros y hasta por el propio entrenador. Rápidamente, un top 3. Igual, te lo dime.
¿Saben quién? Yo creo que pasó desapercibido porque está cumpliendo. Reinders. Para mí, Reinders, partidazo ayer. O sea, Adli brilló por el gol, la dedicación. Pero cazzo, la propensión al ataque, la gestión de la pelota, el orden táctico que tiene Reinders, otro paso. O sea, otro paso, otra calidad. Yo creo que mi sueño es
que entre... El mejor fichaje de la temporada, ¿no?
Reinders. Que entre Benacer, Pulisic. Con él, Pulisic y Reinders. En el flop, ¿eh? Pero bueno, ya lo vamos cerrando. Mi top.
El top de hoy. Sí, tu top, rápido, Walter. Nombres y ya.
Teo. Para cerrar. Teo. Adli. Y luego Meñán. Porque hubo una parada que hizo Meñán que para mí, tipo, te podía cambiar el partido. Y Meñán la para en el primer tiempo. Que entra del lado izquierdo, no me recuerdo quién fue. Sí. Y tira desde el área, pasa a los defensores y yo no sé cómo la ve. Y esa cosa yo creo que a nivel moral nos ayudó. Eso es mi top, ¿eh?
Girolamo, tu top. Mi número top, uno primero.
Adli, Giroud y Teo. Y voy a hacer una breve reseña en Teo. Porque también al señor Teo Hernández le tiraron durísimo, durísimo, sí, en noviembre y en diciembre. Y el señor Teo Hernández, en la crisis del Milan, puso el pecho y dijo: yo voy de central, hizo lo mejor que pudo. Y ha estado rindiendo sublimemente en los últimos partidos. Lamentablemente he visto algunos que le tiraron durísimo, no reconociendo la situación actual de Teo. Otros sí, y se los agradezco. Pero no olvidemos que Teo, Leao y Meñán son jugadores del Milan top, mundiales. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se le critica a esos tres, porque hoy le criticas y mañana te hacen un espectáculo en una jugada o un gol o una parada, sí, como sí, lo han sí hecho.
Punto de no me escondo, yo fui de los que critiqué.
¿Y esto no vale para Pioli? Sí. Una pregunta, ¿esto vale para Pioli? No me respondas, la dejo ahí en el aire. ¿Y esto no vale para Pioli?
Yo no estoy de acuerdo con Girodamo en lo que dijo, y es algo que acá en La Voz Rosonera debemos hablar. Actitudes de mierda a nadie se le deben perdonar, porque ese mal nivel fue actitud de mierda de Teo Hernández y de Rafael Leao. De los top 3 que me nombraste, el único que se salva es Meñán, el único.
De eso lo hablamos. Yo critiqué la actitud de Leao, de Teo en su momento, y ahora sostengo que me parece que está teniendo una temporada, su temporada de más veterana, digamos,
en madurez, cuanto
a mentalidad, madurez, de madurez, eso que hizo de ponerse de central, se puso la orden y luego responde como eso lateral, sí, es otro Teo comparado con noviembre, y lo reconozco, no tengo problema, pero yo sí critiqué la actitud de Teo y no me escondo y no me arrepiento tampoco. Y de Leao, yo creo que hay que tener, como bien mencionas, pinzas para criticarlo a él, a Teo y a Meñán, pero yo lo digo hoy, al 16 de enero, 15 de enero, Para mí la temporada de Leao es la peor de los últimos 3 años.
Coincide.
Punto. Luego puede mejorar porque queda toda una vuelta por delante y yo creo que tiene muchísimo margen y muchísimo techo para mejorar porque no lo ha hecho del todo bien en esta primera rueda. Entonces seguramente mejorará y esos números subirán. Julio, top.
Para ti. Top. Abdi, Giroud y Teo Hernández. A Giroud por la asistencia y a Teo Hernández por el golazo, que para mí el gol de Teo Hernández también tiene mano del entrenador. Y ojo, yo siento que no se le está dando el mérito suficiente a Lee en el gol de Giroud porque es él el que le da el pase a Kiar.
Sí, a Kiar.
Tremendo partido para del argelino francés y ese es mi top.
Para mí, a Lee, de segundo lo pongo a Teo y de tercero, para nombrar a otro, lo pongo a Pulisic. A mí me gusta el partido del norteamericano, más allá de que no haya notado, porque generalmente Pulisic sale a colación y la gente lo menciona es porque está pagado y de repente te mete un gol o te hace una asistencia de la nada. Esta vez no participó en gol de Musa forma directa, pero yo creo que jugó muy bien. Musa le salió ese gol como le salió a Salamaquer contra el Napoli, de pura suerte. Ahí yo entiendo, ahí se hizo una jugada y se vio totalmente mal el central, creo que era Christen, no sé cómo que se llama el central alto, malísimo. La verdad es que el equipo de la Roma, quitando a Dybala y a Lukaku, yo ahí sí entiendo a Mourinho, de verdad es lamentable, y lo vivo porque mi hermano me lo comenta todo el tiempo, que no está bien la fanaticada, y que también le mando un saludo a Planeta Roma, que estuve en el podcast de ellos, analizando lo que era la previa del partido. Muchachos, nos vamos, pongan el top y el flop. El top abajo y que la gente ponga el flop. Yo creo que el flop lo tenemos todo claro por lo que hemos conversado aquí en,
pero ya va.
En el episodio.
Yo quiero nombrar a un flop que nadie lo espera. Y me duele. Calabria.
Calabria y Love, tú fueron los peores.
Calabria sí. Hizo un buen partido hasta el penal. ¿Por qué es
flop? Verdad.
Porque tú tienes que tener la madurez y siendo capitán más, para no meter al contrario en el partido como lo hizo Calabria. Calabria es un jugador que ha jugado ya muchísimos partidos, y con selección y con el Milan. Eso que hizo Calabria fue una ingenuidad total.
Y Giro, 10 minutos después o 5 minutos después, la misma jugada, otro jugador saliendo, y esta vez sí la pudo despejar, que es lo que él intentó hacer en ese penal. Despejar la pelota, sí. Pero de forma, para mí, amateur, porque el jugador venía saliendo del área y no tenía ni siquiera frontal
hacia el área. Me duele, porque Calabria siente los colores. Calabria, sí, evidentemente, tiene toda la vida en el Milan. A mí me duele cuando lo critican. No, es que yo sea fan de Calabria. Yo sé que hay jugadores que lo pueden hacer mejor, quizás, pero es un tipo que ama el Milan. Y de verdad que esa jugada de ayer me llamó muchísimo la atención y por eso lo saca Pioli. Yo creo que es una cachetada.
Yo voy a hacer un comentario polémico y además malintencionado, pero lo voy a hacer porque es lo que uno piensa así a veces, y lo voy a decir. Yo no sé qué tan empático esté siendo Calabria con los nuevos chicos, porque yo veo a Teo y yo veo a Leao y cómo se comportan ellos como una figura paterna, como lo hacía Zlatan con ellos. Y yo no veo a Calabria haciendo eso cuando él, siendo de la cantera, que pasó por ese proceso, cuando él, siendo el capitán, cuando él, siendo italiano, debería mostrar más sangre en ese sentido. Yo no lo veo. Ni lo vi contra el Atalanta cuando el árbitro nos estaba robando, discutiendo con el árbitro, porque al final el capitán no es que... Ah, no, el capitán es el que tiene el permiso, la potestad de acercarse al árbitro y ser la voz de los otros 10. Y él no lo hacía, lo hacía Teo. Entonces, para mí, con todo respeto, Julio, y las personas que lo quieren... Calabria, si se va, no pasa absolutamente nada.
Yo creo que eso es un debate. Y yo
eso es un debate, lo vamos a dejar para después.
Para decirte por qué, porque tú dices que Teo y Leao son más capitanes de Calabria, y yo no estoy de acuerdo en eso. Pero bueno, lo dejamos.
Eso lo hablamos después para este episodio, para no pasarnos de hora, que ya nos pasamos. Top y flow, dejen los comentarios, dejen también sus comentarios abajo si coinciden con Giro o con Julio en el tema del debate de Stefano Pioli. Y se suscriban, den like, compartan el video con sus amigos rosoneros que no nos siguen, y etcétera, 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 etcétera. Nos vamos. Forza Mila, muchachos.
Chao, chicos. Chao.